Guarpe soy, Guarpe soy, hija de la tierra soy.
Radio Nacional San Juan presenta Guarpe soy, un programa radial para descolonizarse. Mujeres guarpes desafían los relatos oficiales y los discursos del poder. Reflexionan y contestan las historias de exterminio de un pueblo que se reconstruye desde las memorias del dolor. Guarpe soy. Estas mujeres huarpes invitan a conocer historias indígenas y puntos de vista desconocidos sobre temas urgentes para descolonizar. Por la radio pública.
Va siendo tiempo que mandemos en casa. Va siendo tiempo que miremos adentro. Cansado estamos de engordar a extraños, de imitar en vano, de palpar lo errado y de seguir gateando.
Guzmán Puspum, bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa de Guarpe soy. Mi nombre es Nadia Gómez. Hola Karina.
Hola Nadia, hola a toda la audiencia.
Bueno, hemos tenido muy buenas repercusiones de nuestro primer programa, que denominamos Cinco Siglos Igual. Nos han comunicado diversos hermanos de distintos medios de comunicación que pasaron también este microprograma en sus radios, como Radio La Montonera de Jáchal, Radio Membrillo de Famatanca, Masi Radio de San Luis. Queremos saludarlos a ellos, también a todos aquellos y aquellas que nos mandaron mensajes en este primer programa. Y hoy, continuando un poco con esto que planteábamos en este primer programa, que denominamos Cinco Siglos Igual, hoy, este segundo programa de Guarpe soy, vamos a hablar de identidades en cuestión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nuestra propia identidad, de estos pueblos que estamos reclamando, nuestros reconocimientos? ¿Y por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto, Karina?
Y cuesta porque quizás no hay todavía una apertura, una recepción, cierta superficie de comprensión que posibilite que nuestras identidades no sean cuestionadas.
Sí, y también pasa por la educación, que creo que recibimos todo. Nosotros, cuando éramos chicos, nos educaban en la escuela y nos decían que los huarpes no existen. Sin embargo, hay un tema de nuestro hermano Santos Guayama, que dice, mi abuela dice, aguante como huarpe, y la escuela dice, los huarpes no existen. Es una letra muy bonita y habla sobre lo que él pasaba cuando era chico y sobre esto a lo que estamos acostumbrados y cómo llegó un momento, y a pesar de que hace aproximadamente 25 años que nuestro país reconoció la preexistencia de nuestros pueblos en su Constitución Nacional, aún hoy todavía tenemos que seguir reclamando estos derechos a la propia existencia.
Esta semana en los medios hubo distintos tratamientos respecto al Día de la Diversidad. Y una cosa habitual que vemos en los diarios locales, por lo menos, era esto de apuntar a cuestionar la identidad de estos supuestos descendientes de las culturas originarias. Eso resuena en muchos de los abordajes temáticos de algunos medios. O la diversidad en clave de, bueno, aquellos, ¿quiénes eran aquellos pueblos que vivían antes? ¿No? Disociando los que los indios de antes con los de ahora. Y ahí mediando una idea de la descendencia, ¿no? Muchos medios hablaban de los descendientes de los huarpes, por ejemplo, ¿no? Esto apelando a algo que está muy en el sentido común argentino, que es esta teoría de las identidades degenerativas, ¿no? Si mi abuelo era huarpe, yo soy descendiente, o sea, no soy huarpe, pero desciendo de alguien que sí lo fue. Esto en realidad se puede discutir de muchas maneras, pero dentro de nosotros y quienes atravesamos esos procesos de mirarnos de otra manera, muchas veces yo misma lo digo también, porque también he atravesado por esa etapa de autorreconocimiento, apelamos quizás a esto que está muy en el sentido común de todos, en que es posible reconocerse como descendiente, pero quizá no como huarpe. ¿Cuál es la relación ahí? La relación es, hay un salto que quienes decidimos ser huarpe, decidimos asumir una causa política, ser parte de un pueblo y de una comunidad. Y ahí descubrimos que la teoría de la descendencia no sirve para explicar esto que tiene que ver con una autodeterminación, que no es solo identitaria, es política. Los diarios apelan a esta idea y con un tratamiento un poco difícil, les cuesta usar el mismo tratamiento que tienen para las identidades sexogenéricas, por ejemplo, en donde los debates también que han ido estableciendo los colectivos LGTBIQ+, por ejemplo, donde han ido ganando un terreno para que sus propias posiciones y las identidades de las propias personas que asumen sexogenéricamente sus identidades sean respetadas. Pero eso mismo no se aplica con las identidades indígenas. ¿Por qué? Porque se asume de que las personas no pueden pensar o asumir posiciones por sí mismas. Lo que las personas piensan acerca de sí mismas sobre sus identidades étnico-culturales, históricas, como las queramos llamar, no parece importarle a los medios de comunicación. Y esta semana se vio mucho de eso. La prensa comunicacional de los medios locales, por ejemplo, por un lado, pero también la prensa comunicacional del Estado. Prensa comunicacional donde se asumió la participación de algunas comunidades, folclorizando, patrimonializando, hablando de la defensa de las culturas originarias. Y bueno, cuando en el medio lo que queda es reconocer que los propios pueblos tienen su propio punto de vista, no solamente acerca del 12 de octubre, sino que tenemos un propio punto de vista acerca de quiénes somos y qué queremos ser. Quizás es falta en la prensa comunicacional asumir un respeto realmente por las identidades que nosotros asumimos. Creo que ahí hay una batalla todavía por quedar. Y que tiene que ver con ganar un respeto hacia nuestras identidades asumidas.
Salir también de ese esencialismo que para demostrar la cultura tenés que mostrar un cacharrito de cerámica, vestirte con un poncho a pesar de que hacen 40 grados de calor y todo ese tipo de cosas que lo vemos y que incluso a veces los propios pueblos nos convertimos en esclavos de esos esencialismos. Y también de que la historia no solo pasó con nuestros pueblos originarios, la identidad que tiene la provincia. No solo nos importa a nosotros este rescate de la historia, sino esto es construir la identidad de todo el pueblo, aún aquel que no tenga raíces indígenas. Es parte de nuestra historia.
Un elemento también que se veía mucho en la prensa, los medios locales, era no solamente una ausencia de la agenda indígena a nivel nacional, que está tratando temas como propiedad indígena comunitaria, la ley de humedales y temas que urgen a la agenda indígena, porque los pueblos también tenemos nuestras propias agendas, desconocida para los medios comunicacionales, por supuesto, pero también noté en varios medios, de hecho una nota que también te hicieron a vos, Nadia, acerca de tu participación como autoridad huarpe en las mesas del Acuerdo San Juan. Y esa nota, que creo que salió por un diario local, el Sonda, termina hablando de las culturas arqueológicas que hay en el Museo Gambier, por ejemplo, ¿no? Como el remate de repente de hacerle una entrevista con una temática claramente de orden social y política a una autoridad huarpe, de repente el remate de esa nota es mandarnos al pasado de nuevo, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje, esta idea de culturalizar, de arqueologizar las voces indígenas, mandarlas al pasado. Ahí hay un juego también de la otredad que tiene que ver con esta idea de impugnar nuestras identidades, cuestionarlas, con este tipo de dispositivos, ¿no? En donde se asume de que la gente quiere saber quiénes fueron los otros indios, qué culturas eran esas, distintas a las de ahora. En esos lenguajes también se cuela una impugnación, un cuestionamiento a nuestras identidades.
Y nos pasa mucho también esto de tener que estar reafirmando nuestra identidad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos sobre identidad? Mucha gente cuando nos presentamos y decimos somos huarpes, somos diaguitas, mapuches, buscan también como que nos presentemos como si viniéramos del pasado, de hace 500 años, y aparecimos en el, de repente. Y no se piensa muchas veces que también la historia nos pasó y que hoy en la ciudad y en las escuelas también puede haber un huarpe en la sociedad científica y en muchos otros lugares.
Sí, claro. Los huarpes esperados no son los huarpes o las huarpes en el CONICET, como es mi caso, o Nadia como autoridad política, o muchos otros huarpes que transitan la universidad, trabajan en el ANSES, trabajan en los medios comunicacionales, en distintos lugares, ¿no? Pero bueno, hay una idea, hay un imaginario colectivo que se pone en juego.
Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Santos Vera Guayama, Agua de Vertiente.
Aguante como huarpe, dijo mi abuela. Aguante como huarpe, dijo mi abuela. Y los huarpes no existen, dice la escuela. El rey sigue mandando sus emisarios. Funciona el cura, hay comisario. La sangre de los huarpes, agua vertientes. La sangre de los huarpes, agua vertientes. Fuerte como montaña, el que la siente. Se robarán el oro, el son de viento. Me enriquece y la llevo adentro.
Bueno, también fue muy interesante durante esta semana. Los distintos pueblos realizaron muchas acciones por el 11 y el 12 de octubre. El 11 de octubre como último día de libertad de los pueblos indígenas. Hay otras organizaciones que no consideran que perdieron su libertad y que hoy se encuentran en resistencia. Entonces también el 12 de octubre algunas producciones audiovisuales, conversatorios, videos cortos, documentos se presentaron, como el documento de la Unión Diaguita, que tiene un fuerte contenido político. O el video que realizaron los jóvenes de la comunidad huarpe del territorio del Cuyum. Es un video que rememora también la letra del Taquiongoy, de lo que pasó realmente con la conquista de América. Y al final tiene un mensaje que habla sobre los humedales, el agua que debe volver al territorio. También la organización Vincanta realizó un pequeño videíto, y donde también tienen algunos mensajes que hablan sobre la tierra. Y precisamente es muy importante que los pueblos empiecen a producir sus propios contenidos, que también el Estado ponga a disposición de los pueblos su aparato estatal, sus presupuestos, porque hemos visto algunas superproducciones que nada tienen que ver con el mensaje que realmente debemos difundir en este lado. En esto que hablábamos en nuestro primer programa de Huarpe Soy, que denominamos Cinco Siglos Igual, mencionábamos este tema de la diversidad y lo que se ve o cuál es la propaganda que se le hace a la diversidad, pero en realidad cuando tenemos que hablar de reconocimientos de derechos y de nombrar realmente lo que los pueblos quieren nombrar, el Estado se encuentra bastante ausente en estas políticas. Así que vamos a escuchar ahora también un mensaje de nuestro hermano mayor Marcos Pastrana de la Unión de Aita.
Buen día, Nadia. Buen día. Buen día, Karina. Y buen día a todos los pueblos y comunidades en lucha por su libertad, su autonomía y su territorio. Les mando este mensaje porque creo que son portadoras de la idea de libertad y de todos los pueblos. Más que todo en este momento en que las gobernanzas, tanto comunitarias como estatales, están siendo diluidas, donde siglos de conquistas en derechos y garantías para pueblos e individuos han sido cercenadas y reemplazadas por un protocolo, cuando la gobernanza de los estados ha sido reemplazada por los comités de operativos de emergencia, de dudosa precedencia y elección, que no son el reflejo de la voluntad popular. En estos días en que nuestro territorio se termina donde termina nuestro barbijo, que tengamos presente de que estos cinco siglos que pretendieron apresar a los pueblos no pudieron con una de las libertades más sagradas, que es la libertad de conciencia, que es la madre de todas las libertades. Ustedes, este programa, como muchas voces más que se alzan contra los sistemas, son portadores de la idea para las futuras generaciones. Un mundo que van a vivir los más jóvenes y un mundo que nosotros ya hemos vivido. Les mando un fuerte abrazo, un saludo, un jayaya de los pueblos en lucha. Muchas gracias, compas, hermanas y hermanos de todos los territorios. Un abrazo.
Pobrecita de mi raza, vela y me la mataron. Cuando mataron al indio y hasta las piedras lloraron. Le cortaron las ramas, arrancaron su fruto, quemaron sus troncos, pero las raíces brotaron.
Va siendo tiempo que mandemos en casa. Va siendo tiempo que miremos adentro.
Bueno, y escuchando a Marcos y su mensaje de esa libertad de la conciencia, la libertad de la madre de todas las libertades, dice. Y retomando este mensaje de Marco y lo que venías comentando, Nadia, respecto a las comunicaciones, reflexiones que se compartieron, comunicados, acciones políticas contrahegemónicas, creativas como las que hemos venido viendo también, no solamente en estos días, como la intervención que se hizo en Bolivia, donde unas mujeres trabajaron, hicieron intervenciones sobre el monumento de la Reina Isabel, la Católica, disfrazándola o transformándola, diría yo, ¿no? Porque esta idea del disfraz, que también tiene que ver con la impugnación, el cuestionamiento de las identidades, como esto que veíamos en las escuelas, donde los chicos los caracterizaban o los caracterizan de indígenas. Hemos visto eso también estas semanas. Creo que es algo, una práctica que tendríamos que erradicar de los ámbitos educativos. Nadie pensaría un tipo de intervención en la escuela con los chicos así escenificando para el día, por ejemplo, de la diversidad sexual, ¿no? Pero para este día sí, parece que disfrazarse de indio se espera que en los chicos movilice algo, y es una práctica bastante estigmatizante. Pero las intervenciones culturales, intervenciones contrahegemónicas que hemos visto en los monumentos persiguen otra cosa, no la de disfrazar, sino de intervenir la historia, de derrumbar los monumentos, como vimos que hizo el pueblo Misak en Popayán, en el Cauca colombiano. Y también este mes, el Ejército de Liberación Zapatista dio a conocer un comunicado que se llama Una montaña en el alta mar, en donde nos llama a la reflexión sobre la relación con España, la relación con Europa. En este comunicado, por primera vez, el Ejército Zapatista comunica que saldrá a buscar a los pueblos, y ese viaje empezará con Europa. Y hay una impugnación también a las prácticas que denuncia como demagogia del presidente AMLO en este pedido que le hace al rey de España. Y ese comunicado nos hace reflexionar también sobre esta relación con Europa, esta relación con España. Dice el comunicado, ¿qué hablaremos al pueblo español? Lo hablaremos no para amenazar, reprochar, insultar o exigir, no para demandarle que nos pida perdón, no para servirles ni para servirnos. Iremos a decirle al pueblo de España dos cosas. Una, que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos, que no tienen por qué pedirnos perdón. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar con demagogia e hipocresía los crímenes actuales y en curso. Y bueno, esto también lo podremos traer al contexto local, esta demagogia de la que venías hablando, Nadia, también en los mensajes de prensa que vimos en estos días. Este pedido de perdón nos hace también reflexionar sobre también otras cartas de otros años anteriores. Si no sé si recordamos, ¿te acordás, Nadia?
Sí, en realidad el pedido de perdón, tres veces tres papas distintos pidieron perdón por los genocidios cometidos y apañados por la Iglesia Católica. En su momento, Juan Pablo II pidió perdón en el año 92 y lanzó la segunda evangelización. Entonces, a veces, que existen estas dos cosas. Una, esta idea de que hoy los actuales españoles o sus descendientes, por ahí nos pasa que la gente como que no entiende y sienten esa culpa histórica, que por ser descendientes también de españoles, italianos, creen que nosotros les estamos cargando o el hecho de ser blancos. Y esto no tiene que ver con eso. Esto que dice el Ejército Zapatista, después también Benedicto XVI en el 2007 volvió a pedir perdón por los crímenes cometidos. El Papa Francisco en el 2015... en ese momento, en el encuentro de movimientos populares que se hizo en Bolivia, volvió a pedir perdón. Y que nos pidan perdón no cambia la historia. Y tampoco cambió las políticas ni las prácticas que se hicieron.
Sí, eso también lo podemos quizás relacionar con otros pedidos de perdón que sí se pidieron, por ejemplo, a líderes de Estado, creo que un poco en la línea de lo que había hecho Australia en su momento, pero me parece que ahí la situación cambia de color, porque es un Estado pidiendo un perdón, pero un reconocimiento de un genocidio, que eso es distinto, ¿no? Y acá tenemos como líderes políticos, líderes religiosos, que piden a la humanidad o a sectores de la humanidad perdón por otros pueblos. Me parece que ahí hay una confusión y también parte de esta mediación, de usar quizás el locus de enunciación o los reclamos de las propias pueblos desde sus posiciones identitarias para quizás colar otros juegos políticos, otras estrategias internacionales. Tiene que ver mucho esto con las políticas internacionales. Hay que leerlas también en esa clave.
Sí, y que no quede solamente en esta cuestión declamativa de te pido perdón. Es un poco como cuando vemos en los casos de violencia. O sea, te pido perdón y después te sigo pegando. O sea, son estas cosas porque no cambia de fondo en realidad las políticas o las prácticas que realizan. Y también en este 12 de octubre hemos tenido comunicación con algunos hermanos porque hay cosas que no han cambiado demasiado. Sobre esto que veníamos hablando del pedido de perdón, de seguir luchando por nuestras tierras, hemos tenido precisamente, bueno, si recordamos, hace un par de años, un 12 de octubre mataron a Javier Chocobar de la comunidad Chuchagasta, de Aguita, del pueblo de Aguita. Aún hoy sus familiares están y su comunidad y su pueblo pidiendo justicia. A pesar de que estaban los videos donde se mostraba quién era su asesino y todo. Y fue muy simbólico porque precisamente fue un 12 de octubre.
Y como lo mencionaba Nadia, estos días se llevó a cabo una mediación judicial que ya lleva mucho tiempo, en la cual se llevaron a cabo algunos acuerdos entre una empresa minera, distintos sectores del Estado provincial, municipal, de incumbencia, y la comunidad huarpe de Aguas Verdes, en la zona popularmente conocida como Laguna de Guanacache. Escuchamos a José Díaz, que nos cuenta su mirada respecto a estos principios de acuerdo y sus expectativas al respecto.
Soy José Díaz, representante de la comunidad huarpe Aguas Verdes. Ayer para nosotros, en verdad, ha sido un día histórico. Histórico no solamente porque íbamos llegado a un acuerdo con las partes involucradas en lo que uno reclama, sino histórico porque se ha marcado el derecho como pueblo originario y más en esta provincia y más en este lugar que siempre hemos venido siendo afectados en el derecho en cuanto a que los negaban la existencia, ¿ves? Y eso es lo que más ha sido histórico para nosotros. Sí, se ha llegado a un acuerdo, esperemos que cumplan las partes, porque ha quedado como una polvadera, ¿ves? Siempre uno se reflexiona y se dirige con antecedentes de que tiene que bajar la polvadera de esa tensión, como que uno los ha obligado, ¿se entiende? Porque nadie obliga a nadie, sino que los pone a trabajar en la función que cada uno le compete, a que den respuesta como pueblo que somos los lugareños. El camino, que es lo que más necesita uno. Hoy, por ejemplo, que yo dentro y salgo en un tanque acarreando agua, que es justamente para llenar unas piletas que tenemos como abastecimiento, porque desde el municipio de Sarmiento no las quieren llenar. Mandan un tanque, creo que viene de infraestructura, aparte de política para el liquideo, un contacto que ha hecho Raúl Alonso, pero lo mandan una vez al mes al tanque. Y el camino es lo primordial, cuesta muchísimo para adentrar con una tancada de agua. Es lo que más necesitamos, aparte de las otras respuestas, porque sabiendo que todo está en riesgo, la salud, la educación, todavía están por el piso en cuanto En el lugar hay chicos que todavía no han terminado las tareas porque no se pueden bajar los programas, los teléfonos que uno tiene son herramientas de trabajo, no llegan las tecnologías. En cierta parte seguimos vulnerables y aún discriminados porque uno siempre lo ha marcado de que hay personas que les pagan para que hagan una función. Por ejemplo, si se quedó de que le iban a mandar las planillas, bueno, hagan el paquete como corresponde y que lo manden si por algo uno reclama, ¿ves? Por ahí veo que la cosa va muy relajada, ¿eh? No estoy tan confiado en lo que se ha decidido, ¿eh? Porque esperemos que pase esta polvadera y yo tengo que verlos a trabajar para recién quedarme satisfecho, porque ha quedado como un nudo en la garganta, ¿eh? Porque uno necesita la respuesta y sobre todo el agua, ¿eh? Que los liberen los drenajes de agua como corresponde.
Va siendo tiempo que mandemos en casa.
Bueno, vamos a escuchar a Miriam Sotelo de la comunidad Yajaberé de la provincia de Corrientes. Miriam nos va a contar el conflicto que están teniendo en su comunidad.
Hola Nadia y Karina, bueno, un gusto poder contactarme con ustedes desde acá, desde el norte correntino, tierra guaraní. Yo pertenezco a una comunidad que se llama Yajaberé, que se encuentra en el norte centro de la provincia de Corrientes, ubicada dentro de los esteros de Liberá, en la parte este de los esteros de Liberá. Cabe destacar que los esteros de Liberá tienen 1.300.000 hectáreas en su totalidad, dentro de las cuales también hay propiedades privadas, comunidades indígenas, campesinados viviendo. Y bueno, y después hay ONGs que con el lema conservacionista también han ingresado. Y bueno, tenemos a CLT de Conservation Land Trust, que es la fundación que dona en su totalidad parques nacionales, las tierras. Después tenemos a empresarios como Hacienda San Eugenio, que bueno, que es una empresa ganadera que ha alegado en los años 2005 más o menos en esta localidad, diciendo que compró propiedades dentro de los esteros de Liberá y bueno, gran parte de nuestro territorio, ¿no? Empezaron a hacer traplén y nosotros en ese tiempo no estábamos organizados, vivíamos sin tener conciencia de que en algún momento iban a llegar los Cristóbal Colones a invadir nuestro territorio. Pensábamos que siempre íbamos a vivir así, que siempre íbamos a estar sin alambrados y dueños del territorio, recorriendo los montes, sacando miel, sacando leña, usando la tacuara para hacer las casas, la paja colorada, el barro, teniendo cementerios ancestrales también de ese lado, donde la comunidad ha vivido, ha hecho uso de todos los recursos que la naturaleza nos brinda. En ese tiempo llega con un montón de cosas, ¿no? De invasión de alambrado, como decía, de terraplenes. Y fue una lucha bastante dura, ¿no? Donde hubo cortes de alambrado, persecución policial, persecución política, amenazas. Mal rato pasamos también porque nos cerraron todos los caminos. En tiempo de crecida también era bastante complicado. Hace 3 años, bueno, se hizo una denuncia por un cierre de tranqueras y todo eso. Entonces, bueno, en ese tiempo, la Fiscalía Número 1 de la provincia de Corrientes toma el caso en nombre de la jueza Aromide Sommer y la fiscal Sosa, que toma la causa de Yajaberé, y visita a la comunidad, que estaban en época de mucha crecida de agua, y trata de mediar el conflicto, ¿no? Llama a las dos partes, en este caso era CLT, porque del otro lado estaba CLT y teníamos en la parte de la comunidad más, estaba San Eugenio, a una mesa de diálogo, ¿no? Una mediación judicial donde las partes trata de poner a ver qué es lo que quiere. Entonces, bueno, la comunidad pide X cantidad de hectáreas, donde San Eugenio decía que no, y después, bueno, así se fue extendiendo. En su totalidad, y donde el año pasado se firmó el reconocimiento de la comunidad dentro de los territorios en título de propiedad comunitaria. Pero en ese acuerdo, en esa reunión, en esa sesión, nunca se tocó las tierras fiscales que existían dentro de lo que es nuestra comunidad, porque nosotros lindamos con un arroyo que se llama Arroyo Carambola, Laguna Medina, que son todos sectores turísticos hoy en día, donde también el Estado provincial y todo lo que es área de parques y reserva, reserva provincial, juega un rol muy importante en este sistema. Ese es el conflicto que hoy empezó a principios de año, donde yo me presenté al juzgado de Santa Rosa, que es una localidad cerca de Concepción. Hice la denuncia penal, donde el fiscal vino a mediados de mayo a hacer la inspección judicial, donde vino un agrimensor a medir y todo eso, donde y donde el juez nos dice que sí, que el alambrado delimitaba la parte de nuestra propiedad, pero que el otro lado era fiscal, donde aseguraba de que esas tierras eran fiscales, ¿no? Y donde nosotros reclamamos el derecho de posesión, pero no había ninguna penalidad, ¿no? Entonces que bueno, entonces ahí es que nosotros, San Eugenio se aprovecha también de esa parte y alambra gran parte de la comunidad, empieza a alambrar la comunidad donde nosotros nos oponemos, porque si no nuestro cementerio iba a quedar del lado de San Eugenio. Y bueno, igualmente bordea el cementerio y nos saca gran parte de la costa, ¿no? Acá el mayor responsable es Parques y Reserva, porque bueno, ellos son los responsables de velar por la parte fiscales dentro de lo que es el Iberá, ¿no? Y también resguardar las comunidades que viven dentro de lo que es ese territorio. Entonces hoy lo que sí estamos exigiendo y preparando es un diálogo con la provincia y exigiéndole que se haga presente, que se haga visible y que ocupe, que se encargue de esas responsabilidades que le toca hoy, ¿no?
Venderé la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin picaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente.
Bueno, en el día de hoy nos acompañó la música de Suna Rocha con su tema Va Haciendo Tiempo. Santos Vera Guayama con Agua de Vertiente. Escuchábamos de fondo, en las palabras de Marcos Pastrana, la música de Quilapayún con Sonatina. La bella Ángela Romano con sus coplas del Valle Calchaquí. Y Bruno Arias con Colla en la Ciudad.
La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. ¡Hermanos! ¡Cada 12 de octubre!
Bueno, y vamos cerrando este segundo programa de Huarpes Hoy. Vamos arribándose a las reflexiones finales sobre este programa, sobre identidades en cuestión, nuestras identidades puestas en cuestión. Y bueno, muchas cosas para hilvanar, muchas cosas para tejer. Por ejemplo, cosas que sucedieron, por ejemplo, esta semana también acá a nivel local.
Sí, esta semana también veíamos que la comunidad de Aguas Verdes, que lleva un reclamo hace muchísimo tiempo por la vuelta del cauce natural de las aguas de la laguna de Guanacache, tema que vamos a profundizar porque necesita un tratamiento más profundo en otro programa. Sin embargo, esta semana hubo una audiencia en el Juzgado de Paz de Sarmiento, que es donde se está tramitando este conflicto que tenía la comunidad con una empresa privada y varias reparticiones del Estado. Y veíamos también cómo durante todo este tiempo el cuestionamiento hacia la identidad de la comunidad, la existencia, el cuestionamiento hacia sus autoridades, la falta de personería jurídica, como si eso hiciera que sean menos huarpes o que existan. Entonces, todo lo que se consiguió en esa audiencia creo que es sumamente valorable y es un precedente histórico que marca primero la primera actividad de remediación de una empresa privada por la afectación ambiental que se produce en ese lugar. Entonces creo que es algo totalmente valorable que la empresa también haya cambiado su actitud hacia la comunidad y que hoy empiece este camino por esta identidad y esta nueva revalorización que existe en esta comunidad.
Bueno, y vamos cerrando y dejamos también algunas líneas de comunicación para quienes nos quieren hacer llegar sus mensajes. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales y el sitio web también de la Radio Nacional San Juan, LRA23. Nos pueden escuchar online por la radio, nos pueden enviar mensajes al WhatsApp de Radio Nacional San Juan, 264-6220-586. También nos pueden buscar en nuestra fanpage de Facebook como Huarpes Hoy, dejarnos sus mensajes o escucharnos y dejarnos también mensajes ahí en esa plataforma de Spreaker.com, donde también pueden escuchar online y descargar este programa. Bueno, y así nos vamos yendo de a poco este segundo programa de Huarpes Hoy.
Haciendo tiempo que mandemos en casa.
Este fue el segundo programa de Huarpes Hoy, un programa para descolonizarse. Nos encontramos la próxima por aquí, por Radio Nacional San Juan.
Nunca muertos y dormidos, los abuelos siguen vivos.
Huarpes Hoy, hija de la tierra soy.
Nunca muertos y dormidos, los abuelos.
Huarpes Hoy, hijo de la tierra soy. Huarpes Hoy, hijo de la tierra soy.
Nunca muertos y dormidos, los abuelos siguen vivos.
Nunca muertos y dormidos.
Radio Nacional San Juan presentó Huarpes Hoy, un programa radial para descolonizarse. Idea, producción y conducción, Karina Jofré y Nadia Gómez. Grabación, Rubén Caballero. Edición, Maxi Reta. Dirección, Mauricio Lucero. Por la Radio Pública. Volvamos a escucharnos.